Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
El último de la semana.
¿Cómo estás, Irene? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, acá dando inicio al programa número 134 del ciclo 2016 de Camacuá y Reconquista. Hoy tenemos novedades importantes que vienen del Banco República. Se va a abrir próximamente, esto se supo esta semana, un concurso para 120 administrativos, para que ingresen nuevos funcionarios al banco. Sobre este tema van a estar hablando en la entrevista central del día de hoy Roberto Pierres, Germán Ferrari y Marina Jiménez, integrantes de la comisión representativa del banco.
Vamos a estar también con Álvaro Levín en la columna de deportes, que esta semana no salió el miércoles. Vamos a estar hoy repasando lo que fue la fecha 11 y 12 de la eliminatoria para nuestra selección. Y vamos a estar hablando, por supuesto, del resultado y las próximas fechas de los planteles de AEBU.
Muy bien, ahora vamos con el resumen de noticias de la jornada.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Mantén el movimiento.
A media mañana de este viernes, los trabajadores nucleados en Fuesis desplegaron una serie de acciones de movilización en Montevideo y algunos puntos del país en el marco de la situación que afrontan por sus reclamos salariales.
En la capital, la convocatoria fue en el Shopping Nuevo Centro, en reclamo de un salario mínimo de 20.000 pesos para los trabajadores del sector, así como condiciones mínimas de trabajo.
Abigail Puch, integrante del Ejecutivo de Fuesis, dijo al portal del PitchNT que además durante el fin de semana se realizarán acciones de difusión de la plataforma de los trabajadores mediante el reparto de volantes, trancazos y tal vez alguna ocupación.
El lunes empiezo.
Intensas negociaciones se vienen realizando a todo nivel para evitar un conflicto en el transporte colectivo que a partir del lunes 21 generaría medidas de lucha y problemas en el traslado de los usuarios.
El reclamo de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte es que las empresas deben respetar lo acordado cuando se cerró Raincop e incluir en su plantilla al dirigente sindical Marcos Lombardi.
El portal 180 informó que el sindicalista Marcos Lombardi, ex trabajador de Raincop, fue rechazado por la empresa CUTSA y luego por la cooperativa UCOT.
Por su parte, la Unión Nacional de Obreros del Transporte y Trabajadores del Transporte denunció este hecho como un ataque al movimiento sindical.
El presidente de UCOT, Mario Alvarelos, dijo que no están dispuestos a aceptar más personal del que ya tienen asignado.
A esto se le suma, según informa el portal del PitchNT, el reclamo de una pronta solución para las 35 personas que aún se encuentran en la bolsa de trabajo.
Camacuá y Reconquista.
Arroz, ¿cómo le va?
El interés iraní por la compra de productos agrícolas uruguayos se concretó con la venta de 60.000 toneladas de arroz. Esto es en el marco de una licitación exclusiva, según informó hoy la Secretaría de Comunicación de Presidencia.
Estas negociaciones comenzaron luego de la visita oficial del vicepresidente Raúl Sendic a Irán en abril de 2016, que incluyó al presidente Hassan Rouhani.
El vicepresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Hernán Zorrilla, destacó que los $454 por tonelada logrados por los molinos en este negocio es un valor muy bueno y está dentro de los precios previstos para este tipo de mercado.
Camacuá y Reconquista, la información a la vuelta de la esquina.
Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí.
18 grados hasta ahora en la ciudad de Montevideo, 33% de humedad y cielo mayormente soleado. Para mañana sábado, el INUMED pronostica cielo algo nuboso con periodos de nuboso, 24 grados de temperatura máxima y 10 de mínima.
Vamos a hacer una tanda y a la vuelta vamos a estar conversando con Roberto Umpierres, Germán Ferrari y María Inés Jiménez. Esto es porque se abre un nuevo llamado abierto en el Banco República. Ya volvemos.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de Evo.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Luego, Agenda Camacuá, música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Más adelante, recetario musical. El maridaje perfecto para la comida. En Radio Camacuá, la radio de AEBU. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
Extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La Tierra se está quitando.
La entrevista central.
Enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu propio ombligo.
Recibimos en la entrevista central del día de hoy a Roberto Pierres, Germán Ferrari y María Inés Jiménez, integrantes de la Comisión Representativa del Banco República, para que nos cuenten una novedad que hubo esta semana, que se aprobó un concurso externo para administrativos, para funcionarios que ingresen al banco. Bienvenidos, gracias por venir.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos un poco qué es este concurso, que se va a hacer, cuándo se va a hacer y qué se trata.
Bueno, en realidad es un concurso que está hablado desde hace mucho tiempo ya. Cuando empezamos a reclamar el llenado de vacantes, ya poco, nos estamos en conflicto hace un tiempo atrás. Y fue un reclamo constante del sindicato desde siempre en los convenios colectivos, el llenado de vacantes. Se estableció por allá por el mes de agosto, el número exacto de vacantes que teníamos para llamar. Y se hablaba en su momento de 114 vacantes para hacer un llamado externo. En su momento la idea era que la inscripción arrancara en octubre de este año. Eso se dejó estar un poquito por el devenir del convenio colectivo y las negociaciones. Y bueno, y ahora estamos en una etapa en que esta semana se aprobó definitivamente las bases del concurso externo para 120 vacantes para todo el país, para administrativos. Se tomaron en cuenta un montón de cosas que el sindicato reclamó, como por ejemplo el mecanismo de selección del personal. El último concurso fue por escolaridad, no hubo prueba, se hizo una preselección por escolaridad, y bueno, ahora lo que logramos hacer es que se vuelva al método anterior, que fue el de sorteo y prueba. Eso para nosotros es un avance tremendo, porque toda la representativa en el último llamado externo estuvo en contra, en forma unánime, de la selección por escolaridad, porque la consideraba un método elitista de selección. ¿Ah? y no le daba oportunidad a gente que capaz merecía tener el puesto. Se tomó en cuenta también el tema de la edad, ¿tá? Que en los últimos 10 años en el Banco República el tope fue de 25 años, el tope máximo, 18-25, y ahora se pudo ampliar hasta 31 años. ¿Ah? Teniendo en cuenta la recomendación del Instituto de Derechos Humanos de eliminar el tope en los concursos públicos. ¿Ah? Si bien es una recomendación y no obliga al banco, se logró ampliar un poco más el espectro de etario.
Una cosita más, ¿no? Una cosa importante es que en el caso particular de este concurso también viene a atender otra problemática, más allá de llenar las vacantes, que es el problema que estamos teniendo con condiciones de trabajo en la red comercial. O sea, cuando hablamos de 120, en definitiva, que van a entrar ahora, porque también se va a tomar en cuenta el llenado, el porcentaje que se tiene que llenar por de afrodescendientes y de personas con discapacidad, esos compañeros que vayan a ingresar van a ingresar a lo que nosotros denominamos en el banco la red comercial. O sea,
¿Qué es a grandes rasgos?
Ahí va, la red de dependencias, básicamente, que es donde, cuando vos vas al banco, donde te atienden, ¿verdad? O sea, cada sucursal, cada agencia del banco. Es un lugar donde en algunas agencias, en algunos sucursales del banco, hemos detectado falta de personal, que hacen también después a que se retrasen tareas durante el día, a que la gente sea atendida en un periodo mayor del tiempo del que a todos los trabajadores nos gustaría, y bueno, de alguna manera esto va a ayudar también a paliar un poco esa situación, si bien todavía obviamente nos quedan transitar desde el llamado externo, que todavía no se comunicó a la población, hasta todas las etapas, como decía Germán, sorteo, pruebas, psicolaboral, entrevista y demás, que van a llevar unos meses, pero de alguna manera dejamos encaminado eso. Y otra cosa importante también es que a proyecto de lo que es el futuro del banco, tomemos en cuenta aproximadamente por estudios que tiene hecho el banco, de acá al 2020 se estaría jubilando casi el 40% del banco, una problemática que se arrastra por las políticas que se usaron en los años 90, de que durante 15 años no pudo entrar gente al banco. Entonces, hoy por hoy, tenemos esa problemática, tenemos una brecha generacional muy grande. Logramos también, otra de las solicitudes del sindicato fue que la lista de prelación, que habitualmente dura unos 2 años, la lista de prelación son aquellos futuros compañeros que salvaron el concurso, pero no quedaron dentro de los 120 primeros, van a poder acceder a que los llamen durante un periodo de 3 años, ¿no? Obviamente no aseguramos que vayan a entrar todos los que salven, pero sí nos permite, de acá al 2020, ir cubriendo sin la necesidad de hacer un nuevo llamado a concurso, también, o sea, de generar, o sea, o de gastar esfuerzos en que se logre un nuevo llamado a concurso. O sea, una vez que ya esté hecho, directamente nos va a quedar una lista de suplentes ahí para entrar a la cancha, que está bueno.
¿Ya sabe cuándo se va a abrir el concurso y cuánto tiempo se va a extender?
La idea es, ya en estos días está entrando a OPP las bases del concurso para que se apruebe definitivamente el llamado. La idea es, tanto del sindicato como de la administración, que el periodo de inscripciones se abra antes de que finalice el 2016. O sea que este año ya se abran las inscripciones. Otra cosa importante que atiende un reclamo del sindicato también es que los concursos van a ser regionales. ¿Ah? O sea que van a haber 5 regiones en el interior, delimitadas por cantidad de departamentos, y una región que es zona metropolitana, Montevideo Canelones. Entonces la gente que se anote va a tener que residir en los departamentos de la zona para la que se anota. ¿Ah? Es una condición que tiene que cumplir. Si no reside ahí, no se puede anotar. Y si se anota en más de una de las zonas, queda automáticamente calificado del concurso. Pero atiende una solicitud del sindicato, porque ¿qué pasaba? Antes vos te anotabas para 2 zonas, Montevideo e interior. Entonces vos por ahí estabas cerquita de Montevideo y te anotabas en el interior porque vivías en el interior, y no es lo mismo moverte de Montevideo a Salto que, de, por ejemplo, de Salto a Paysandú o Salto a Artigas. Entonces por eso se acota y se establecen las 5 regiones en el interior, copiando un poco también un modelo de otros bancos que lo han implementado y han tenido buenos resultados.
Para poner un poco de perspectiva en el tiempo, ¿cada cuánto se hacen concursos en Banco República, o por lo menos cuándo fue el último que se acuerde?
2012. El último llamado ingresó en el 2013.
Bien, o sea que
marca. Había pasado mucho tiempo sin que hubiera. Hubo un llamado anterior, en el 2007, pero anteriormente había pasado muchísimos años sin ingresos. Entonces, ahora esas cosas también nosotros necesitamos tener una renovación generacional, porque realmente es lo que decía recién Beto. que de aquí el 2020 el 40% de la plantilla no va a estar, para lo cual tiene que haber indefectiblemente una renovación. Para proteger además los puestos de trabajo, ¿no? Es importante.
Otro detalle, capaz no menos importante, que no sé si lo dijimos, fue el requisito de escolaridad. Se va a pedir sexto año aprobado para los cargos administrativos y no hay méritos para considerar. O sea, si yo, por ejemplo, tengo más estudios de sexto año, no se me va a puntuar extra en el proceso de concurso. Ah, o sea, lo único que va a valer va a ser mi escolaridad para permitir el ingreso, va a haber una prueba que tiene la mitad de los puntos del total, y después una entrevista y una prueba psicolaboral.
¿Hay sexto año de qué? ¿De escuela?
De liceo.
Porque está bueno aclararlo. Porque,
o el equivalente, puede ser UTU también.
¿Por qué el banco había puesto este impedimento, digamos, en realidad esta formalidad de hacer el llamado por la escolaridad? ¿En qué momento se implementó?
Eso fue cuando estaba el anterior directorio, no, el anterior directorio.
Sí, no con Portero, sino con Caloya.
La respuesta que se nos dio a nosotros en una paritaria, cuando fuimos unánimemente en contra a este mecanismo de selección, la respuesta que nos dio el entonces vicepresidente Perazo, fue que había que decirle al botijo uruguayo, o darle una muestra, de que el Banco República era un buen lugar para trabajar si tenía una buena escolaridad. Nosotros le presentamos 1000 peros a eso. Por ejemplo, de que el botija uruguayo puede trabajar y no terminar con muy buena escolaridad, pero terminarla. ¿Ah? Y capaz ese botija que va a trabajar a temprana edad tiene mucha más capacidad de trabajo que alguien que nunca trabajó previamente. Ah, entonces había que contemplar un montón de situaciones que no solo seleccionando de forma, nosotros lo consideramos elitista, ¿ah? Más allá de que tenemos un montón de compañeros que fueron seleccionados por esa forma y no es contra ellos el planteo, ¿no? Sino que es contra la forma de preselección que se hizo, porque no da oportunidad por igual a todos los uruguayos.
¿Esto se fue gestando, negociando en el proceso de negociación por el convenio colectivo que se firmó por ahí por septiembre?
En realidad, este planteo viene atado de otra reivindicación en realidad que tenía el sindicato. Parte previo de un hubo recientemente también hablamos de condiciones de trabajo, pasaron de lo que es el escalafón de servicios auxiliares al escalafón administrativo. Servicios auxiliares son las tareas para el común de la gente que nos puede estar escuchando, de porteros, choferes del banco, servicios de correspondencia, etcétera, que tiene el banco internamente. Pasaron, de los 81 que habían aprobado, unos 70 compañeros aproximadamente, si no me equivoco. Entonces, bueno, dentro de esa negociación que se dio por el pasaje escalafón, también se vio la necesidad de que faltaba más personal en la red comercial, y ahí se gestó la posibilidad de que hubiera un concurso externo. A su vez, el área de servicios auxiliares, que hoy quedó bastante resentida por el pasaje de estos compañeros, actualmente la comisión representativa, estuvimos la semana pasada la primera reunión, estamos trabajando en lo que es una reestructura de ese sector, o sea, en conjunto con el área de gestión humana del banco y con Elizabeth Pola, que es la encargada de lo que es el área de la conserjería del banco, para una vez que tengamos la estructura esa nueva definida, el banco evaluaremos entre todos la necesidad de contar con más personal. Me permito adelantar ya, por si alguien nos escucha de que esté interesado en ese tema, que se definió en la primera reunión un método de trabajo en la cual lo que se va a hacer es evaluar en función de la carga de trabajo, lo que es gestión humana o el dimensionamiento, me acuerdo que es el término técnico que mencionaba, básicamente son la cantidad de trabajo que tenemos en esas áreas del banco, definir en la actualidad qué trabajo se hace, cuánto trabajo eso hay y cuánta gente precisamos cubrir en función de esa cantidad de trabajo. En eso, no hay nada cerrado dentro de lo que fue el acuerdo que involucraba este llamado externo, que involucraba el pasaje de los compañeros. Quedó abierta la posibilidad de que el banco eventualmente, ante esa necesidad que se llega a encontrar, pueda hacer un llamado externo también para esa área. Pero en principio es una comisión que tiene un plazo de unos 30 días en la que estamos con todas las pilas puestas para tratar de sacarlo en el menor tiempo posible y solucionar la problemática transitoria que de alguna manera quedó establecida. Otra cosa importante, si bien todavía no está aprobado esto, es recalcar una de las áreas que quedó más comprometida en este pasaje, en esta situación transitoria, fue el área de choferes. dentro de lo que son donde lo que fue el acuerdo, también generamos la posibilidad de que haya un concurso externo para 10 choferes, es lo que está establecido en ese acuerdo. Ese concurso se va a hacer, es más, las bases ya se están trabajando dentro del banco. Lo único que queda pendiente para que se pueda hacer el llamado externo, o sea que ya se comunica a la población, es que se apruebe el presupuesto del año 2017, que está en OPP en este momento, y bueno, ya también nos estamos moviendo para tratar de que den un poquito más de celeridad el asunto, para que se pueda comunicar a la población, o sea que estaríamos hablando no solo de este llamado de 120 personas externos, sino de un llamado para 10 choferes, que ahí la edad se va a extender hasta
41
años. O sea que son muy buenas noticias. Estamos hablando en principio de 130 nuevos compañeros que vamos a tener en el banco. Hablamos de esa lista de prelación también que va a quedar pendiente y que seguramente nos va a aportar muchos nuevos compañeros también. Y todo para atender problemáticas, digo, que son reales, en las cuales a su vez seguimos trabajando, tratando de buscar este mecanismo que hasta que no entren esos compañeros que te decía van a demorar meses, nos permitan paliar esa situación. Pero sin duda, digo, para el sindicato, para el conjunto de los trabajadores, son buenas noticias.
También sale ganando el banco, los trabajadores y el público, que va a tener mejor calidad de atención.
Exactamente, sí, eso es fundamental. O sea, nosotros siempre cuando atamos el tema de condiciones de trabajo, lo atamos a la cantidad de gente que están atendiendo nuestros compañeros. Hay una comisión que está trabajando actualmente, de la que ya hemos pedido datos, digo, están medios demorados, pero esperamos que le den la celeridad necesaria. Tenemos compañeros de trabajo, por ejemplo, no sé, cajeros, ¿qué pasa? Las transacciones por caja del banco han bajado, pero también han bajado la cantidad de funcionarios que las están atendiendo. Entonces, cuando se hacen las mediciones a nivel global, es importante ver cuántas transacciones está haciendo ese compañero todos los días, que es lo que a vos como cliente te puede repercutir en decir, bueno, estuve 3 horas en el banco. Tanto un cajero, un ejecutivo, como al compañero también le repercute en sus condiciones de trabajo, de salud y demás. Porque, por ejemplo, no sé, un compañero de caja que tiene unas 300 transacciones diarias, es un número normal, 250, 300. Ahora, si tenemos un compañero que está atendiendo 600, el doble, 700 transacciones, y bueno, no la está pasando bien ese compañero, eso es un reclamo que nos han hecho llegar, y es atrás de eso es en lo que podemos tratar de alguna manera de en este periodo, hasta que no entren los compañeros, tratar de buscar algún mecanismo paliativo. Por ejemplo, en el Ejecutivo de Negocios estamos trabajando, hemos hecho una propuesta de que se atienda por agenda, de manera de tener ordenado en una cantidad de tiempo determinada, decir, bueno, un compañero puede atender X cantidad de clientes por día, y no más de eso, porque sobrepasa hasta la parte humana ya.
Eso les quería preguntar, no sé si es junto con otras empresas públicas, me imagino que en realidad ya implementan ese tipo de estrategias para como dosificar el público. ¿Eso existe algún ámbito de trabajo donde intercambien esas experiencias? ¿O es algo que el banco, en este caso el Banco de República, hace como por motus propio?
El banco actualmente tiene un sistema de agenda que está bastante restringido. Básicamente hoy vos te podés agendar para hacer la apertura de lo que es la cuenta de inclusión, que es la cuenta para cobrar tu sueldo en el banco. Básicamente es el uso más importante que se le da. Y también te podés agendar como cliente empresa para hacer iniciar el trámite de apertura de la empresa y demás. ¿Qué pasa? Es que nos hemos encontrado, y la idea nuestra es apurar un poco esto, con algunas dificultades. Es que hay muchos trámites en el banco, por ejemplo, una solicitud, una tarjeta de crédito, etcétera, que hoy por hoy para hacer esa solicitud de tarjeta de crédito, por ejemplo, vos no te podés agendar. Entonces, de alguna manera, el cliente que va a sacar una tarjeta de crédito no le queda otra que ir a sacar un número en la agencia. Y a veces tenés esperas de 3 horas, de 2 horas, o de 1 hora, o del tiempo que sea. Pero la persona muchas veces tiene que andar pidiendo horas de su trabajo, porque tenemos un horario que es en la tarde nosotros. Entonces nos genera esa problemática. Nosotros la propuesta que hemos hecho es aprovechar ese sistema que ya teníamos. De alguna manera hay otro trabajo también que es necesario hacer, que es medir aproximadamente cuánto dura cada trámite. Es un trabajo que hasta el momento no se ha hecho por parte del banco, pero que a nosotros nos interesa que sí se haga, de manera de que el cliente pueda tomarse el tiempo necesario e ir a una hora determinada, que bueno, minutos más, minutos menos, nadie se va a morir, pero que no tenga que estar esperando una hora. E incluso me adelanto una cosa, por ejemplo, otra vez se hizo un proyecto de innovación en el banco, de proyectos innovadores. Un compañero, justo de la generación de Germán y la mía del año 2007, presentó un proyecto que se llama direccionador móvil. O sea, básicamente creo que algunos bancos de plaza ya lo tienen. O sea, vos sacás el número, en la agencia, y mediante una aplicación de teléfono vos vas a estar paseándote en la calle y te avisando en qué número está. O sea, a lo que voy, de acá que ingrese personal, a que se afine todo el nuevo modelo de atención que está haciendo el banco, creemos que hay herramientas que el banco, de tecnología que el banco puede utilizar para mejorar las condiciones de trabajo. Y en eso estamos actualmente, digo, pues es lo que podemos hacer hasta que lleguemos con el llamado externo, es decir, que ingresen los nuevos compañeros.
Un detalle no menor, capaz a lo que decía el Beto de la agenda, es que nosotros hemos propuesto que se incluyan más cosas para hacer, ¿ah?, dentro del proceso de agenda, porque hoy en día son muy pocas y realmente la gente pierde mucho tiempo dentro del banco, ¿ah?, 2-3 horas esperando. Eso genera un malestar, porque yo sentado ahí esperando, hasta capaz que me molesta que el compañero se levante a tomar un vaso de agua o va a hacer un trámite que es interno y el público piensa que se levantó, yo qué sé, a fumar o algo. Entonces, a veces, hasta los propios trámites internos que tiene que hacer el compañero por el trabajo en sí, como el cliente no sabe que lo que tiene que hacer molesta, ¿ah?, y llega el cliente después de 3 horas de esperar ahí con una cara que no es la deseable y un ánimo tampoco el deseable. Entonces, si incluimos más cosas en el proceso de agenda, yo voy al día, a la hora que me toca, espero mis 15, 20 minutos de atención y me retiré con todo el trámite hecho. Hemos hecho propuestas de ese tipo en el ámbito en el banco, no hemos tenido respuesta hasta el momento.
Es muy importante para nosotros eso, porque eso es parte de las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, que son los que nosotros de alguna manera tenemos que atender, pero no olvidándonos el resto de la población, porque somos conscientes del tiempo que se demora dentro del banco, justamente por eso, porque vemos que los canales de atención están saturados, y entonces, por un lado, es lo que decía Germán, por un lado tenemos pocas cosas ahora que están previstas en la agenda, y además nosotros estamos alentando a que se amplíen, y por otro lado, en la medida que eso se vaya consolidando, se va a poder organizar un poco mejor el trabajo, esperando lo que en definitiva el sindicato siempre busca, que es el ingreso de mayor cantidad de trabajadores, porque entendemos de que eso es una de las funciones que tiene que tener el sindicato en cuanto a que cada uno de los uruguayos tenga la oportunidad de tener un puesto de trabajo, ¿no?
Claro, y esto que decían ustedes por parte de los usuarios, digo, yo personalmente y cualquiera que vaya por lo menos a las sucursales grandes del Banco República, no solo es esto que tú decías de que por ahí el funcionario hace una pausa o tiene que llevar un papel X a otro lado y entonces su oficina no queda, sino que la infraestructura está hecha para una cantidad de funcionarios que no están. O sea, eso es lo realmente llamativo también, y que quedó en evidencia en cuando estuvieron en la negociación del convenio colectivo con las figuras blancas que ocupaban los lugares, que hoy, si uno va al banco, esos lugares siguen vacíos, no tienen la silueta blanca, digamos. Entonces, esto estaría como en plan de llenarse todas esas vacantes, o cómo es la respuesta, por ejemplo, en el caso de las cajas, que muchas veces me parece que es como pareciera como el cuello de botella de claro. La atención.
En realidad, el banco, o sea, lo que nos ha manifestado en las reuniones, el banco tiene una política, vamos a decir, hoy por hoy está implementando, en la que su principal aspiración es que los clientes, o sea, todo lo que son transacciones, por ejemplo, lo que vos haces, podés hacer en una agencia, en una caja, por ejemplo, en un depósito, una transferencia de fondos, no sé qué más puede ser, abrir un plazo fijo y demás. El banco lo que está intentando hace ya bastante tiempo es canalizar todas esas transacciones a través de lo que es la plataforma web que tiene el banco, es un buen servicio que tiene el banco, y a través de lo que son autómatas bancarios, cajeros automáticos, buzoneras, etcétera. Nosotros lo que hemos manifestado en las reuniones, o sea, obviamente que el sindicato no se opone al cambio, al avance tecnológico en ese sentido. ¿Por qué? Porque de alguna manera, una vez que se implementan y son correctamente implementados, o sea, generan mejores condiciones de trabajo, por lo general, permite que los funcionarios que hoy ya tienen tareas de caja o lo que fuera, puedan dedicar su tiempo a tareas que a veces tienen más valor, y también tienen un mejor salario y demás. También implica de que el cliente o el usuario del banco es mejor atendido. Lo que sucede es que nosotros hemos visto que hay por ahí un avance demasiado rápido del banco en la implementación de esos canales, o que vienen creciendo mucho a nivel de todo lo que es los servicios financieros en general, no solamente el Banco República, pero deben ser acompañados, creemos nosotros, con políticas incluso a veces hasta educativas, en las que el usuario tenga aprenda sobre esos canales y demás. Y a su vez tenemos que darle a los compañeros las condiciones necesarias para que puedan vender esos nuevos canales. Hoy por hoy, por ejemplo, un cliente, tú me decís, bueno, no sé, voy a abrir una caja de ahorros, la caja de ahorros sueldos, lo que fuera. Por ejemplo, la caja de ahorros sueldos está instrumentado para que vos te agendás por internet y directamente el banco te vende, o sea, te vende, ¿no? Entre comillas, todo el paquete de servicios, o sea, la banca por internet incluida. Ahora, si vos vas a solicitar el tema de, no sé, una tarjeta Rebro porque la perdiste, por ejemplo, porque no la tenías, el compañero que te atiende a veces está con tanto público adelante y en el afán de atender rápido no se encuentra con el tiempo necesario para atenderte como a él tal vez le gustaría, que sería atenderte con tiempo y dedicar ese tiempo a ofrecerte productos como el Ibro, por ejemplo, que es la banca por internet que tenemos nosotros. Entonces, de alguna manera, es como una cosa cíclica que se genera. El funcionario no tiene el tiempo necesario para dedicarte. El banco, por otro lado, quiere que vendan esos nuevos servicios. La gente está esperando mucho tiempo, entonces si alguien se demora mucho, se enoja. Entonces, de alguna manera nosotros creemos que tienen que estar las condiciones de trabajo. A ver, las condiciones de trabajo implican todo eso. Es, le sirven al trabajador, le sirven al sindicato, obviamente, como un conjunto de trabajadores, y también debería el banco darse cuenta que le sirve al banco para poder vender mejor y para poder implementar sus políticas de mejor manera de las que la está haciendo actualmente. Entonces, ese es un poco nosotros siempre cuando hacemos los planteos y cuando vamos a las negociaciones, lo abordamos por todos esos lados. Es, si el trabajador está bien en su puesto de trabajo, va a tener más tiempo para atender a sus clientes, el cliente se va a dar mejor atendido, va a estar más contento, y el banco va a obtener mejores resultados. A veces lo que sucede es que hay como un tironeo que se quiere hacer mucho con poco, ¿no? Entonces, en eso yo creo que este concurso externo va a ayudar a que haya más puestos de trabajo. Creo que, por otro lado, ese concurso también de choferes también va a dar también la posibilidad al servicio de valores del banco que siga funcionando, e incluso hay hasta perspectivas de crecimiento en ese sentido. Y nos va a ayudar sobre todo a tener mejores condiciones para el futuro.
Una cosa capaz que no lo dijo el Beto en cuanto a las vacantes que preguntaste tú al principio. Los 120 no es lo que el banco necesitaría. ¿Ah? Si no tuviéramos las restricciones que tenemos de OPP, de que el 2015 en el banco se eliminaron el 25% de las vacantes, y en el 2016 hay una directiva de llenar 2/3 de las vacantes que se generen, o sea, no perdemos más vacantes, pero no se llena el total, se llenan 2/3 de la que se genera, eso da los 120 que tenemos, vamos a llamar ahora, pero el banco precisaría más gente. Tenemos restricciones a nivel presupuestales y directivas de OPP.
Muy bien, Roberto, Germán, Marinés, muchas gracias por este rato y gracias suerte.
Muchas gracias.
Gracias por recibir.
Hacemos un corte y ya continuamos.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Continuamos en Camacuá y Reconquista. Vamos a recibir en este viernes a Álvaro Levín para la columna de deportes, que cambió dos días, se adelantó para acercarse al fin de semana y hablar de lo que pasó y lo que va a pasar. Bienvenido, Álvaro.
Muchas gracias. Y esta semana sí me cambié la rutina, ¿no?
Capaz que arrancamos por lo más viejo de todo, que es lo de la selección uruguaya. No sé si es lo más viejo, pero creo que es lo que tengo más atrás en la memoria.
Selección uruguaya de fútbol.
Sí.
Que jugamos contra... Ahora ya hace tiempo... Jugamos contra Ecuador y después contra Chile.
Parece que fue hace mucho, ¿viste?
Sí, viste que hay algunos recuerdos que uno quiere como guardar y no querer sacarlo. No, bueno, empezamos por el partido contra Chile. Dura derrota. 3-1. Que tampoco complica tanto, porque Uruguay quedó segundo en la tabla de posiciones. En realidad capaz que nos quedó esa sensación de que fue un partido extraño, porque empezamos ganando, estábamos motivados, justo Cavani mete el gol.
Estábamos jugando bien, incluso.
Estábamos jugando bien, presionando, yendo adelante, pila de situaciones de gol. Chile que no llegaba con nada. Y hasta que pasó eso, antes del primer tiempo que terminara.
En la hora.
Que fue como un déjà vu el partido, 5 días antes, ¿no? Contra Ecuador.
Claro, pero al revés.
Claro. Bueno, en realidad sí. Fue parecido porque Ecuador nos empató y enseguida nosotros...
Claro, sí.
Pero fue como una jugada igual parecida, en el sentido de que quedó como... muy raro que Uruguay quede desarmado en la defensa, mal parado. Y a mí me dio la sensación de que fue igual. Ah, una jugada por izquierda, se metió, diagonal, pasó, por un lado. Y que Godín y que Coates quedaran mal parados también es raro.
Sí.
Fue como una jugada bastante aislada. Y justo faltando un minuto para terminar el primer tiempo.
Y en el segundo sí jugaron mucho mejor ellos.
Sí, jugaron mucho mejor. Y está, ahí también creo que nos ganó un poco la cabeza de... penal que no nos cobraron, la amarilla Suárez, como que se empezó a generar otro clima de partido después, nos meten el gol.
Esa es una de las cosas que más lástima me dio, esa amarilla Suárez mal sacada.
Pero te voy a hacer una pregunta, ¿vos no pensaste después que le sacó la amarilla, ay, se pone el balde y marchamos? ¿No se te pasó por la cabeza?
No se me pasó, o sea, pero no es para nada descabellado, no se me pasó porque mi cabeza está cualquiera.
Yo me quedé esperando que mordiera a alguien, por ejemplo.
No, yo esperaba, no tanto.
A mí me dio miedo.
Pero por cómo se ve la situación de que le pegan a él, sale. Ah, no le pegan de gusto, pero le pegan fuerte en la cabeza, ¿no? Quedó como bastante enojado ahí ya. Le pegaron fuerte. Vuelve a entrar a la cancha y la siguiente jugada ni siquiera fue falta. Contra el Medellín fue una jugada totalmente casual. Amarilla, Suárez. Se pierde el partido contra Brasil y el partido se empieza a complicar.
Sí, igual una conclusión que sacaba un amigo me contaba. Capaz que es mejor este partido con Brasil, que es el más perdible, que no importa tanto... Por más que nos encantaría que esté, porque es Brasil y todo, en el estadio, está bien perderlo en este partido y tenerlo contra Paraguay, por ejemplo, o contra Argentina, que está abajo.
Sí, yo estaba repasando un poco los próximos partidos que quedan, que me parece que puede estar bueno para hacernos una idea, si bien va a ser el año que viene, aclaremos eso. Sí son 6 partidos que capaz que uno mirando cómo son los cruces, no es tan descabellado pensar que no es tan difícil por Uruguay, ¿no?
Capaz que primero repasamos cómo quedó la tabla después de la doble fecha. Primero Brasil con 27, sí. Uruguay 23. Brasil, cuatro, digamos que se fue, ¿no?
Se fue, ya 4
en el
puntito
mundial.
Y sí.
Brasil 27, Uruguay 23, Ecuador y Chile 20. A 3 puntos Uruguay. Hasta ahí los 4 que van al mundial directo. Argentina 19, al repechaje.
Y sin hablar de la prensa.
Colombia, que tuvo una doble fecha muy mala, 1.6 nada más. Bajó al sexto puesto, 18.
Ah, ya quedó afuera.
Igual muy cerquita, ¿no? A un punto. Pero estás esto. Paraguay 15, que también tuvo una doble fecha pésima.
Sí.
Perdió los 2 partidos.
No,
con Perú y Bolivia.
Y el 4-1 contra Perú.
De local. Perú 14, Bolivia 7, Venezuela 5. Yo creo que Paraguay y Perú, por más que estos no están lejos, no le da.
No le da el puntaje como para pelear tanto ahí arriba.
Para mí son los 6 primeros. Peleando por 5 lugares.
Y un detalle nomás. ¿Bolivia con cuántos puntos quedó?
Con 7.
¿Bolivia con los puntos que le quitaron?
Tendría 11 puntos.
11 puntos, está, no.
Estaría
lejos.
No, estaría igual que Perú. Claro. Porque Perú tiene 14, pero con 3 de regalo, digamos.
Claro.
Estarían iguales.
No, Bolivia, los últimos 3 partidos, puso 7 puntos de 9 y le sacaron 6. Durísimo eso.
Yo creo que es, como dije, hasta el sexto puesto, que está Colombia, sí, es lo que tienen chance.
Ahora,
seguro que una selección fuerte va a quedar afuera, eso está. Sí. O Colombia, o Chile, o Ecuador, o Argentina.
Me o gusta Uruguay. Que Uruguay no lo. Uruguay no. Si le ganamos a Brasil la que viene, es un golazo, ¿no? No cambia mucho la tabla, porque vamos a seguir segundos, pero.
Sí, sin duda que casi que nos metemos. Dicen algunos matemáticos que hay que pasar la barrera de los 25 puntos. Uruguay tiene 23. Estamos a un triunfo.
Claro.
Pero, ta, es todo teoría.
Sí, siempre se rompe, ¿no? Esa regla. Son eliminatorias medias raras.
O el año que viene, ¿qué partidos tenemos?
Y bueno, en marzo, que va a ser el primer microciclo, por lo pronto hay 6 partidos en todo el año. En marzo se vienen los primeros 2 partidos, que vamos a recibir a Brasil en el centenario.
A un Brasil que desde que asumió el nuevo técnico está invicto. Ganó los 6 partidos que jugó.
Tremendo, tremendo. Y Neymar, yo me acuerdo de los Juegos Olímpicos, cuando se dio esa final soñada para Neymar, que termina pateando el penal, gana, metió un golazo de tiro libre. Después de ahí como que se destrancó la situación de Brasil, pareciera que...
Encontró el equipo, encontró la defensa,
y Neymar
encontró
la estaba gastando, ¿no? La estaba gastando.
Encontró un 9, encontró
Neymar
todo.
Neymar creció. Sí. O sea, es eso, para mí, es una persona
pero
grande.
Pero yo creo que Neymar siempre anduvo bien, el tema eran los demás, sí,
pero
a mi gusto.
Pero su personalidad por, también, sí, lo ves con, no sé, me parece, con más equipo al hombro, no sé.
Como que se potencia también el juego de él. Porque si lo demandan bien, que él siempre anda bien, ya está. Y está, es insoportable de recibir uno como rival... Lo tenés a rival, lo querés matar. Pero qué jugador.
Tremendo. Después
vamos a ir a Perú. Nos vamos a Lima a jugar contra la selección incaica.
Esos puntos están lindos para robar, ¿eh? Afuera de casa.
Sí. Un Perú que vamos a ver cómo llega a esa fecha. Y después, los otros partidos de Uruguay. La siguiente microciclo jugamos contra Argentina acá. O sea, recibimos a Argentina que va a estar necesitada de puntos seguro.
Seguro.
Seguro. Y nosotros vamos a ver cómo nos van los 2 partidos anteriores y nos da como más. No digo regalarles el partido a los argentinos, porque
pero,
no.
Pero jugar más tranquilo.
Pero la historia, alguna cosita dice que algún puntito ellos nos han dado, nosotros les hemos dado también. Y después, vamos a ir a Asunción a jugar contra Paraguay. Que también, rival que veremos, igual que Perú, veremos cómo llega a esa instancia.
Sí, puede llegar casi que afuera, medio que con un pie afuera, o peleando.
Sí.
Nos conviene que lleguen con un pie afuera, ¿no?
Sí, claro. Y después los últimos 2 partidos, Uruguay va a ir a Venezuela y recibe a Bolivia en Montevideo.
Claro, esta doble fecha final es...
Que supuestamente, golazo. O sea, Venezuela ahora no me acuerdo cuántos puntos tiene, pero...
5, último.
Está, no, Venezuela no va a estar peleando por nada y Bolivia tampoco.
Ya no pelean por nada.
Por eso, son 2 selecciones que las agarrás sin pelear por nada. Yo creo que son puntitos que...
Sí,
esa doble fecha. No digo contarlos porque es imposible contarlos, pero... Ah, es accesible. Y estoy seguro que si comparamos el fixture de Uruguay con el resto de las selecciones que están peleando, debe ser de los más sencillos.
Sí.
De lo que queda.
Bueno, para empezar, la fecha, de lo que me acuerdo de memoria, ¿no? La fecha que viene juegan Chile y Argentina. Que están separados por un punto, cuarto y quinto. Tremendo partido en Argentina. Ahí está bueno. A Uruguay también sirve porque van a perder puntos. Seguro que uno de los 2 va a perder puntos o los 2. Así que, bueno, buenos augurios para el año que viene.
Vamos a ver, pero bueno.
¿Y cómo andan los planteles de AEU?
Bueno, fue un fin de semana a nivel del fútbol. En realidad no estuvo bueno porque perdió las 2 categorías que siguen jugando la Liga Universitaria, porque la Sub-18 ya no juega más. Pero la mayor, que es la que venía todo el año estando dentro de los primeros 4 puestos, o sea, de zona de clasificación, perdió contra la Católica el fin de semana pasado, 2-1. Y eso llevó a que AEU quedara sexto en la tabla.
A falta de...
Falta de 2 partidos.
Muy poquito.
Queda re poquito. Y ta, fue un rival directo. La Católica se colocó ahí quinta. Y AEU bajó al sexto lugar. AEU que estaba cuarto. No estoy mal.
¿Cómo quedó la tabla?
Está todo muy parejito igual. Está todo muy parejito. Lo que sí, el detalle es que AEU tiene que ganar los 2 partidos que le quedan y esperar algunos resultados. No depende de sí mismo, digamos.
Bien.
Pero que tampoco es un disparate depender de esos resultados porque todos juegan entre sí. Puede ser viable. Primero está Jesús María con 39 puntos. Después está La 12 con 37. Madrugada Fútbol Club con 37. Unión 36. Católica 36. Y AEU sexto con 33.
Ah, recontra el parejo, pero hay que ganar o ganar.
Sí,
ahora sí.
Sí, la fecha que viene AEU juega contra La 12, que es un equipo que siempre estuvo primero en el año allá arriba y los últimos partidos ha perdido varios puntos. Y bueno, vas a ver, La 12 está segunda con 37 puntos, ¿no? Sería bajarlo,
es que no queda otra, si no saco mal la cuenta, si Aebu no gana el próximo partido, queda sin chances de ascender.
Claro, te gana. Sí. Te gana el que viene y el otro también.
El que viene, que es este fin de semana.
Este fin de semana.
¿Domingo?
El domingo juega de visitante contra la 2.
Bien.
Y después la sub-20, que ya no está peleando por nada, pero le queda un partido por jugar para completar el campeonato. Perdió 4-0 contra el Liceo Francés. Y bueno, están en la Copa de Oro de lo que es la Divisional B de la sub-20. Pero bueno, están en el puesto 10, están décimos y por lo tanto no están dentro de la zona de clasificación. ¿Y
contra quién cierran?
Juegan contra... A ver si lo tengo acá. No lo tengo.
Bien, ¿pero juegan mañana?
No me lo traje. Sí, juegan el
sábado. Bien, para cumplir por lo menos con el calendario y cerrar con un triunfo.
Igual habría que chequearlo porque había una cosa en la página de la Liga que planteaban que algunos partidos de la sub-20 se iban a suspender. Por un tema de unos fallos que todavía estaban pendientes y teníamos que
a estar atento ahí. Si hay que ir a ver, que antes revise.
Sí, tal cual. Y después podemos seguir por el handball, que si bien el fin de semana pasado no hubo partidos de handball de AEU por el sudamericano, que si ahora después si quieres contamos algo, sí son los partidos que se vienen. Tengo calendario.
Bien, del federal.
Del federal.
¿Juegan todas las categorías?
Juegan todas las categorías.
Y arranquemos a repasar.
Atenti. Mayores, AEU contra Bohemios, en la Plaza 11 el domingo a las 5:30 de la tarde.
Bien, el cerro.
Sí. Después, las juveniles juegan contra Huracán Buceo el domingo también en la Plaza 11. Todavía no está el horario fijado. Bien. Que las juveniles están con chance de pelear por el campeonato.
Las mayores ya no.
No, las mayores ya no porque... Ya, como máximo quedarán quintas, pero no acceden a los primeros 4 puestos. De hecho, en realidad este es un partido de fechas anteriores. Ya se han dado algunos semifinales y eso. Las cadetas. AEU contra Malvin. En la Plaza 12 el domingo también.
Bien.
12-20. Y después las menores juegan contra Náutico en la Plaza 12 a la 1 de la tarde. Menores que vienen fuertes, ¿no?
Primeras.
Invictas.
Ya ganaron la apertura.
Intratables.
Ya ganaron la apertura en forma invicta y van camino a repetir el título en el federal. Siempre decimos lo mismo. No queremos decirlo para no secar, pero ya nunca las secamos.
Las menores no las secamos con nada.
Y ya que hablamos de las menores, podemos hacer el enganche de que muchas de las jugadoras que juegan en AEU, 6 eran.
Eran 6.
Estuvieron en la selección menor de Uruguay. Que consiguió subirse al podio a nivel sudamericano.
Sí, consiguió un tercer puesto, medalla de bronce. Que las menores ganaron. Jugaron contra 4 equipos, ¿no? Contra Brasil, contra Paraguay, Chile y Argentina. Ganaron el primer partido contra Brasil, que fue un batacazo. Después perdieron contra Argentina y Paraguay. Y le ganaron la última fecha a Chile. Por lo tanto, quedaron terceras. Está bien, es prolijo, digamos.
Yo creo que está muy bien, sobre todo comparado con cómo le fue a las otras selecciones.
Claro.
Ahí como que realza más el logro.
Sí, porque aparte de la rama femenina, también estuvo la rama masculina, menores, que salieron cuartos, solamente le ganaron a Chile. Y en cadetes, que había una selección más, porque también se sumaba a Perú, tanto en femenino como en masculino, Uruguay quedó quinto, solamente ganándole a Perú.
Bien, y el equipo de Uruguay, sub-14 de mujeres, era entrenado por la entrenadora de AEU en esa categoría.
Por Luciana Moreira y también estaba Macarena Truco como ayudante y la experiencia está buena y se movió bastante. Me parece que a nivel de las redes sociales, por ejemplo, podía ver algunos festejos, algunos lugares donde podía estar, el entrenamiento, una experiencia súper interesante y como re significativa para Chiquilina. Están como empezando a armar algo, ¿no?
Traeremos la semana que viene seguramente a la entrenadora y capaz que alguna jugadora para que nos cuente de esa experiencia con la selección de Uruguay y también de este gran momento de la menor que están por salir campeona de vuelta. Sí. Así que ya que están, que hablen de las dos cosas.
¿Cómo no?
Álvaro, ¿alguna cosita más? ¿Algún aviso del club?
Hay un concurso para profesor de educación física y hay tiempo para anotarse en la página web, está todo en la web de AEU. Bueno, todos aquellos profes que están recibidos que se fijen ahí los horarios, las condiciones, todo eso, pero bueno, es interesante porque también entra gente y que le da cierta estabilidad también al club, que ya la tiene, de hecho, ¿no? Yo entré como profe por un concurso del año 2011 y está bueno para que lo bichen, es una oportunidad laboral.
Bien, ¿y campamentos próximos?
Hoy en
¿fijados?
Día no, ya se fueron. Bueno, se van a ir los más grandes. Se van ahora en diciembre. Los primeros días de diciembre, creo que si no estoy mal, el 2 y 3 de diciembre. Ajá. Los escolares grandes. Que ahí están invitados los del sector deportivo, los de guardería, llamado también extensión escolar. Y está bueno para sumarse. Hoy están los, con tremendo día, los de 4 años del jardín. Están allá en Piriápolis. Bien, qué bueno que les tocó.
¿Fueron por el día?
Que no, se quedan hoy y mañana vuelven. Y para muchas familias es la primera vez que el hijo se va.
Claro,
a pasar
años.
La noche a otro lado.
Sí, los padres.
Sí, los padres, por supuesto.
En barra.
Hay algunos padres que habían propuesto ir, opción que fue descartada completamente. Como debe ser.
Álvaro, muchas gracias.
Vamos arriba.
Te esperamos la semana que viene. Hacemos la tanda y ya continuamos.
Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Estamos pasados de horas, vamos a dejarle rapidito el paso a Gustavo Fernández Insúa y su agenda Camacuá, que hoy tiene a Diego Iraola y a Gus Oviedo, para que los conozcan y mañana tocan ellos en las salas y lo gustan. Si gustan de lo que hacen, pueden venir a verlos.
Nosotros nos vamos y nos reencontramos el lunes a las 6 de la tarde. Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.